Si te parece, Mariano, le vamos a dar los muy buenos días en este domingo a la mañana a nuestro colega Néstor Restivo. Néstor, un gustazo saludarte. María Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te damos los muy buenos días.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Buen día, Néstor.
Bueno, vos esta radio la conocés al derecho y al revés. Antes de entrar en los temas que a mí me interesan, cosas que... Yo tuve la suerte de conocer a Gordo Cardoso hace muchos años cuando fui a entrevistar, muchísimos años, a fines de los 80, fui a entrevistarlo a la redacción del diario Clarín. Y era como estar en la cancha de Boca con Maradona. Y vos laburaste con el Gordo. Además, el Gordo pasaba jazz y sabía todo lo que había que saber de jazz y andaba con 8 libros abajo de los brazos de política internacional. Te escucho, Néstor.
Sí, esa imagen la recuerdo siempre, era un gran amigo, siempre con un libro enorme o varios libros abajo del brazo, siempre. Tenía una casilla de correo en, no me acuerdo si era en Miami o en algún lugar de Europa, de ahí se lo mandaban, siempre estaba con la última novedad, leía otros idiomas, un tipazo muy popular y a la vez muy intelectual, muy un capo del periodismo. Para mí uno de mis maestros fue de hecho quien me llevó a Radio Nacional, porque teníamos un programa primero en Radio Provincia, año 99 creo, y de ahí pasamos a Primeras Luces en Radio Nacional, y sí, después estuve en la radio pública muchos años, así que gran recuerdo para el querido Oscar Cardoso.
Néstor, vos, pese a que muchos te identifican como periodista económico, y de hecho lo sos, tu formación académica arranca en la carrera de historia, es decir, sos historiador y después tuviste desde la beca Fulbright hasta posgrados, y desde hace muchos años y en la actualidad editás una revista sobre China, estuviste en China, conocés China, y yo tenía particular interés no solamente en hablar sobre la negociación del FMI, sino en el viaje que tiene previsto el presidente de la Nación para el 4 de febrero a Beijing, donde va a verse cara a cara con el presidente de la República Popular de China, con motivo de estos Juegos Olímpicos de invierno, pero que además son una cita política impresionante. Así que bueno, para que nos digas, ¿qué significa este viaje del presidente a China? No faltan los comentaristas que lo reducen a un partido de potrero y dicen, claro, quiere contrapesar a Washington. En fin, comentarios que desmerecen la profundidad de lo que significa la relación de un Estado, como el Estado argentino, con el Estado del país más poblado de la Tierra en vías de convertirse, digo yo, quizás vos me corrijas, en el país más importante del planeta en unos años.
Sí, sin duda no hay modo de quitarle relevancia a una visita como esta. No hablamos del país que está reformateando el mundo hace ya muchos años y que sin duda es, digamos, si bien está detrás de Estados Unidos en términos absolutos de valor del Producto Bruto Interno, si bien también eso se podría relativizar, porque hay instituciones que lo ubican primero a China en términos del valor del dólar en lo que significa en el poder de compra en su propio país, ya lo dan primero, pero eso, digamos, para sacarlo de como si fuera un campeonato de fútbol, decir que China es obvio que está remodelando todo el mundo, está a la vanguardia de muchas tecnologías. Mirás alrededor de tu casa, de tu lugar de trabajo, de lo que fuera, mirás las noticias, mirás las novedades, y China, desde que se decidió a salir de su encierro, ¿no?, los años, fines de los años 70, a abrirse y demás, es hoy, yo creo, el país más gravitante. Todo el Asia-Pacífico es el lugar de mayor desarrollo mundial desde hace muchos años, diría por lo menos 2 décadas, y en ese mayor lugar de acumulación de riqueza, de circulación de mercancías, de novedades y demás, China es el pivot. Y además, en términos políticos, también decidió jugar. Si bien acepta las reglas del juego de un occidente que domina las grandes instituciones, todas perimidas, en mi opinión, el FMI, ya que lo citaste, Naciones Unidas y demás, China acepta esas reglas del juego, pero mientras tanto va armando una institucionalidad más o menos a su semejanza, y algún día eso va a ser lo que me parece que también políticamente defina las cosas en el mundo. militarmente está atrasada respecto a Estados Unidos, no está en una carrera militar, pero digo, Estados Unidos sigue a la vanguardia militar, sigue siendo la principal potencia, pero cualquier indicador que mires de Estados Unidos, ni que hablar de Europa o de Japón o de otros países que en algún momento parecían que iban a ser los líderes, China los pasa todos los años. Entonces, bueno, ahí es donde va Alberto Fernández y me parece una decisión importantísima, que yo creo que él tenía, apenas asumió. Vos fijate, Eduardo, que la relación con China, que es de muy larga data, con la Argentina, tuvo un salto de calidad gigantesco con el viaje de Néstor Kirchner en 2004. Y Kirchner, que sabemos, no era una persona que gustara mucho de viajar y de tener, digamos, tenía muy muy claro en la cabeza el mundo, pero él prefería estar acá en la política interna. Él, casi te diría que el primer lugar importante al que va es a China, con más de 300 personas en ese momento, ¿no? Y Alberto lo tenía en su mente, yo creo, de principio, pero bueno, vino la pandemia, debió demorar 2 años, viaja con una comitiva mucho más reducida, viaja con alguna excusa como es la participación en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero eso no le quita nada de la importancia, en mi opinión, clave, por lo que puede pasar ahí, de lo que va a ser esta gira presidencial a Rusia y también a China.
Néstor, Mariano Grande saluda, muy buen día, y quería preguntarte,
hola, Mariano,
respecto de este viaje, si puede haber algún pronunciamiento por parte de China respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, se está demorando y que tiene sus complicaciones, no solamente técnicas, sino también políticas. Digo pronunciamiento porque China ya tiene un swap de monedas con el Banco Central, que tiene un impacto con las reservas, y que justamente el tema de las reservas y los pagos al Fondo Monetario Internacional es lo que está poniendo en rojo un poco el balance de la autoridad monetaria. En ese marco, de todo esto que dije, ¿puede haber algún tipo de pronunciamiento de China o alguna novedad que surja en este viaje?
Yo, por lo que he hablado con los funcionarios argentinos, sí, puede haber una novedad, que es la siguiente. China tiene, como bien dijiste, Mariano, un swap de monedas, que es, o sea, un swap es un intercambio entre yuanes y pesos, ajá, ¿no?, que se pone a disposición del Banco Central de la Argentina. Eso viene de la época de que Redrado era presidente del Banco Central en el gobierno de Néstor Kirchner. Siguió siempre hasta hoy y fue creciendo. Recuerdo que en la campaña electoral del 2015, el macrismo decía que ese swap no servía para nada porque era un maquillaje de Cristina, que los yuanes no eran convertibles, etcétera. Y lo primero que hizo Macri cuando ganó es enviar a Prat Gay, que era su ministro, y ampliarlo, el swap, así que no era tan inservible, parece. Y no solo eso, sino que ejecutaron un tramito de esos. ¿Y qué quiere decir ejecutar? Eso es importante. Los yuanes están en la reserva, actualmente son 18 mil millones de dólares, es casi la mitad, un poquito menos de la mitad de las reservas que tiene Argentina, es mucho, pero en la medida que vos no lo convertís a dólares y no lo usás, no pagas intereses, digamos, es simplemente un respaldo monetario, no son líquidos. Una vez que sí lo ejecutas, sí empezás a pagar intereses y son intereses relativamente altos. El anuncio que podría haber en el viaje, en el marco del viaje de Alberto a China, es que China, a través del presidente Xi Jinping y de las autoridades del Banco del Pueblo, que es el Banco Central de China, le den la posibilidad a la Argentina que use parte de esos yuanes y no le cobraría intereses. No todos, pero sí los suficientes para pagarle los vencimientos de este año al fondo. Ya en marzo hay un vencimiento que son 4.000 millones. Así que podría haber novedades por ese lado, que le permite usar los yuanes, es decir, convertirlos a dólares, pagarle al fondo con eso, y China no le cobraría intereses por ese préstamo, que saldría de las propias reservas argentinas y que hoy por hoy no están previstos, porque Argentina tiene reservas líquidas mucho menores, ¿no? Así que esa podría ser la novedad. China es miembro del FMI. Según Alberto, es un miembro duro, lo ha dicho, a veces exige más cosas que Estados Unidos, no en términos de ajuste, pero sí de, bueno, de que se llegue a un arreglo, pero creo que está completamente dispuesto a cooperar para que Argentina salga de este atolladero hasta que se resuelve de una manera u otra, se resuelva, digo, la cuestión con el fondo.
Néstor, es muy importante esto que estás contando, te digo con toda franqueza, no sabía que está en la agenda la posibilidad de un anuncio de semejante calibre. Yo comentaba al principio del programa, con sorpresa, y vos seguro estás al tanto de esto porque ha salido publicado, que los bonistas privados que litigaron con la Argentina y con los cuales Martín Guzmán llegó a un acuerdo le reclaman al Fondo Monetario Internacional que no cobren sobretasa. La pregunta que te quiero hacer es que, habiendo ya este anuncio de quienes son los tiburones de la elite financiera internacional, y si se cumpliera esto, que sería en los primeros días de febrero, recordemos que hay un vencimiento, hay un primer vencimiento el próximo viernes, que posiblemente no se pague, y esto no significaría entrar en default ni en cesación de pagos, recalentaría un poco este pequeño mundillo del dólar paralelo, pero la realidad geopolítica nos lleva a esta situación que vos decís. La pregunta que te hago entonces es, ¿qué impacto podría tener en Estados Unidos y en el Fondo Monetario Internacional una decisión de Beijing de semejante calibre? Estamos hablando de la geopolítica en un momento de cierta distensión con el tema Ucrania, pero con tensión entre Washington y Moscú.
A ver, el presidente Fernández dio hace unos 15 días una entrevista a la agencia rusa Sputnik, y él dijo, cuando yo hablo con Biden, no me estoy peleando con Xi Jinping. Cuando hablo con Putin, ni quiero enojar a Biden. Cuando hablo con Xi, no estoy hablando en contra de Estados Unidos. Es decir, Argentina busca un equilibrio en la política exterior en un momento muy sensible, como decías. Y bueno, la lectura que haga Estados Unidos será la lectura que haga. Es cierto que, o sea, es inocultable, digo, que Estados Unidos lo está haciendo desde, yo diría, desde George Bush hijo, se acentuó mucho con Trump y ahora todavía más con Biden, hacer todo lo posible por frenar la posibilidad que China tenga mayor presencia en nuestros países. Pero está en la inteligencia de cada Estado nacional y de cada gobierno en hacerle entender a Estados Unidos, que lo entiende, pero se hace el que no entiende, que necesitamos relaciones con todo el mundo y allí donde nos convengan. Digo, hay países mucho más alineados con Estados Unidos, como Uruguay, de la calle Pou, o el Chile de Piñera, aunque ahora Piñera ya se está yendo, que han no solo se ha acercado más a China. En el caso de Chile firmó un tratado de libre comercio, Uruguay se quiere cortar solo del Mercosur haciendo lo propio. Es decir, y se han acercado mucho a China. Bolsonaro, que era el más antichino de todos, no le quedó otra que finalmente hacer algunos acuerdos por el tema de vacunas y sobre todo por presión del empresariado brasileño, que tiene en China un gran socio. Es decir, hoy el mundo ha cambiado. Me parece que esta visión de que si hacemos negocio con China se enojan los norteamericanos, bueno, es un problema de Estados Unidos y es un problema que a Argentina le queda muy grande resolver. En todo caso debería tratarse a nivel de Mercosur, si el Mercosur fuese hoy otra cosa, o a nivel de CELAC. Pero Argentina tiene que buscar su interés. Con el tema del 5G, esta famosa tecnología, pasa lo mismo. China tiene un avance muy claro respecto de lo que es la tecnología del 5G en telecomunicaciones. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos con los aeropuertos, que hay muchas aerolíneas que dejaron de viajar porque no tiene muy bien desarrollado el 5G y se pueden producir accidentes, hay inseguridad aérea, etcétera. En China eso no pasa porque está mucho más avanzada esa tecnología. Entonces, ¿qué es lo que dice América Latina? Por ejemplo, la CEPAL, con mucha racionalidad. ¿Por qué vamos a esperar que Estados Unidos desarrolle el 5G para ir con ellos y no aceptar la tecnología china si ha demostrado ser mucho más avanzada y mejor? Ya van casi por el 6G en el caso de China, ¿no? Entonces digo, me parece que Argentina tiene que jugar su propio interés, tiene que seguir la mejor línea de su diplomacia internacional, de sus teóricos de la política exterior, como entre otros ha sido, por ejemplo, Juan Carlos Puig, que fue canciller de Cámpora, es un hombre muy leído por el actual embajador en China, por Sabino Vaca Narvaja, una línea de autonomía relativa de lo que puede hacer un país periférico y muy débil como es el nuestro, encima en un momento tan frágil por la situación financiera, y sacar el mejor provecho, pero con decisión y con soberanía y con autonomía, y hacerle entender a los países grandes que eso es lo que necesita Argentina, ¿no? Y con el fondo pasa lo mismo, me parece que eso de las sobretasas es una de las tantas bestialidades que tiene el fondo, es muy oneroso para Argentina, son más de 1.000 millones de dólares por año que se paga solo de sobretasa. Bueno, hay mucha expectativa de los inversores, porque hasta que eso no se resuelva de una manera u otra, cualquier crédito que busque Argentina no se sabe hoy qué tasa va a pagar, qué prima de riesgo o riesgo país va a pagar, qué seguro va a pagar, qué costo de reaseguro va a pagar. Entonces cualquier inversor, incluidos los chinos, están pendientes de ese acuerdo para ver si se resuelven las inversiones. Igual te cierro con esto. Hace poquito se resolvió una adenda financiera, es decir, un anexo al contrato de las represas de Santa Cruz, y China aceptó las nuevas reglas financieras que plantea Argentina, con tasas de interés, etcétera, y se reactivan las obras ahora, sin acuerdo con el fondo. Es decir, que hay un gesto político también de China de aceptar que aún en un escenario donde se trabe ese acuerdo, aún China está dispuesta a seguir invirtiendo en nuestro país si se firman estos acuerdos que buscará Alberto Fernández el 5 y 6 de febrero en China, ¿no? Una vez que llegue y que pase la cuestión de la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Después se quedará 2 días para estos acuerdos.
Muy significativo lo que nos cuenta Néstor Restivo respecto de las represas que llevan los nombres de Cepernic y Kirchner, dos gobernadores de Santa Cruz. Nombraste a Puig, bueno, precisamente Jorge Cepernic fue el gobernador que asumió el 25 de mayo del 73, cuando Puig asumía como canciller y que tenía, vos lo recordarás muy bien, porque además trabajás en Cancillería, no sé si de forma honoraria o de forma alternada con tus actividades periodísticas, pero trabajás en Cancillería y quien fuera el vicecanciller de Cámpora fue alguien que tenía una sólida formación, pero no tenía la edad para asumir como canciller.
Sí, te corrijo algo. En realidad, bueno, yo fui parte del Consejo Honorario Ad Honorem que formó Felipe Solá en varias instancias. Desde que asumió Santiago Cafiero, eso no fue ni dado de baja ni activado, así que la verdad que no sé. Pero fue, nada, aportar algún conocimiento, sobre todo por la parte de China, a las autoridades que asumieron con Alberto Fernández, eso fue. Pero sí, es muy interesante la historia de Puig. También Puig, vos sabés que estuvo muy cercano a Alfonsín también en su momento, mucho después, ¿no? Pero antes de Cámpora, en el 72, cuando Lanusse firma muy a regañadientes el reconocimiento de la República Popular China, y ahí se forman las relaciones diplomáticas, por eso se cumplen 50 años ahora, y es otro de los motivos por los que viaja Alberto, Puig era miembro del CONASE, que era el Consejo Nacional de Seguridad. Es decir, era un funcionario de carrera, de mucho nivel teórico, y que tengo entendido, pues me lo ha dicho él, que el embajador actual en Beijing lo ha seguido mucho, lo ha leído, para entender un poco esto, ¿no? De qué puede hacer un país, insisto, débil, frágil, pero con mucha vocación de soberanía y de autonomía, por lo menos cuando gobierna un gobierno popular que quiere defender los intereses nacionales, cómo se puede manejar en un contexto tan difícil de disputa hegemónica como también es este que estamos viviendo.
Néstor, la última pregunta que quiero hacerte es a raíz de esta publicación que ya desde hace 10 años sacás con algunos colegas, que es Dang Dai, que es una publicación trimestral y que te permitió conocer no solamente en términos conceptuales y teóricos, sino también viajar, intercambiar con la República Popular China. Nuestra relación comercial con China tiene una característica muy concreta. Nosotros le compramos bienes de alta tecnología y le vendemos bienes que tienen apenas elaboración o son bienes primarios. Entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué perspectiva nos encontramos? Hoy Norita Cortiñas nos hablaba que el día de su cumpleaños es el día del agua. ¿En qué perspectiva nos encontramos con una potencia que quiere comprar minerales y de hecho explota minerales en distintos países del mundo, compra productos del campo, tanto bovinos como de la agricultura, y qué posibilidades hay de que acuerdos como el que se llegó el otro día, anunciado por Darío Martínez, secretario de Energía, empiecen a tener otro cariz? Es decir, que nosotros tengamos con China la posibilidad de no estar tan desventajosos en nuestras relaciones comerciales y financieras.
Bueno, efectivamente, Eduardo, la Argentina tiene un déficit comercial crónico con China, ¿no? Es decir, todos los años las divisas que entran por lo que exportamos y las que salen por lo que importamos a China son más o menos 6, 7 mil millones de dólares cada año de déficit. No debería ser una fatalidad. Hay países como, para no hablar de países lejanos, Chile o Brasil tienen superávits con China y tienen fuerte superávit, ¿no? En el caso de Brasil creo que son 25 mil millones de dólares. Es muy alto el superávit que lo favorece a Brasil. En los dos casos, Brasil y Chile, ese superávit se explica por la minería, ¿no? Mineral de hierro en el caso de Brasil, cobre en el caso de Chile. Argentina no tiene eso. Podría ser una de las formas de compensar ese déficit, por supuesto atendiendo todas las demandas, las razonables que tiene el movimiento ambientalista, pero tampoco, digamos, exagerando en algunos sentidos de que todo sea no, no y no. Tomemos el caso, y me meto en un tema recontra polémica, pero breve, de las granjas porcinas. Argentina le exporta soja, maíz, no solo a China, sino a un país vecino como Chile, y Chile le vende chanchos a Argentina. Y vos vas a la Patagonia y te encontrás con un montón de supermercados de una cadena muy conocida que vende chanchos chilenos, chuleta, lomo, costillita, lo que sea, alimentado a maíz argentino. Bueno, ahí hay una desinteligencia de la clase dirigente argentina, de no exportar otra cosa que con mayor valor agregado, ¿no? En el caso de China, la minería podría ser, si se hace bien, una salida. Hay provincias que lo han hecho bien. Salta ha hecho un buen trabajo con las comunidades, hay inversiones chinas. En otras provincias está totalmente vedado. Mendoza, Chubut, me parece que se podría revisar, pero no de la manera que lo hizo recientemente el gobierno de Chubut, de otra manera más consensuada que se puede hacer con China. Y otra forma de paliar el déficit, que es muy importante, me parece, es el turismo. China es un país ávido y tiene clases medias y clases altas que viajan. Es cierto que Argentina está muy lejos, pero se ha hecho un gran avance a partir de que se supere la pandemia para mejorar la cantidad de flujo turístico que pueda venir a nuestro país, que China adora, sobre todo el sector de la Patagonia, pero otros lugares también. Y eso tendríamos ahí un saldo de divisas importantes. Y las inversiones, desde luego, ¿no? Es decir, que en toda la balanza de pago se podría reemplazar. Lo otro, la balanza comercial en sí misma es muy difícil. Argentina es muy difícil que pegue un salto y pase de vender productos primarios a venderle, no sé, aviones a China, como si en algún momento hizo Brasil. Hay nichos. El INVAP, por ejemplo, está en este viaje de Alberto, va a haber un acuerdo para que INVAP exporte más a China. Hay nichos, pero a nivel macro es difícil cambiar la balanza en las condiciones actuales. Pero sí, con estas otras cosas que te mencioné, me parece que se puede compensar y tener finalmente una relación económica financiera con China, perdón, que en toda la ecuación sea beneficiosa para Argentina o beneficiosa para los dos países.
Gracias, Néstor. Un fuertísimo abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias por la nota.
Néstor, que conoció esta casa durante años, arrancó en 2004, trabajó con Mario Weinfeld. Bueno, la verdad, un periodista que en la radio siempre fue un gustazo escuchar.